seguimos en nuestro programa de tarde aquí en Onda Vasca y nos vamos a descubrir el mundo de la magia. Y es que es cierto que estamos en una buena época, ha habido muchos magos, muchos mentalistas que han causado sensación y nos dejan muy buen recuerdo. Cada vez es más complicado, también es cierto, sorprender, llamar la atención y contar historias, porque al final la magia no deja de ser un encuentro y contar historias, o sorprender principalmente. Precisamente por ello se ha creado el ciclo Cúpula Mágica, para que tengamos misterios y otras historias en un entorno pues continuo, que sea una vez al mes, un encuentro con la magia. Vamos a hablar con Alejandro Revuelta, él es mentalista profesional, escritor y un nuevo valor en la magia. Muy buenas tardes, Alejandro.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí contigo.
Qué bueno, porque la magia no deja de sorprender. Hemos visto películas, conocemos hasta algunos trucos, pero la verdad que siempre nos gusta que nos sorprendan, ¿no? Porque eso no ha cambiado, seamos mayores o niños o niñas, ¿no?
Yo creo que va a ir a más, además, ¿no? Porque ten en cuenta que en siglos pasados todavía el pensamiento mágico estaba presente, con lo cual muchos de los magos no impresionaban porque estaba concebido como real la existencia de gente con capacidades especiales, ¿no? Entonces, ahora que aumenta la racionalidad, supuestamente, ya me entiendes, yo creo que cada vez va a ir impactando más la magia, porque nos hemos alejado del pensamiento mágico y ver ese tipo de habilidades pues va a sorprender cada vez más, ¿no? Al mismo tiempo sí que entramos un poco en el debate con la sobreestimulación que hay también en redes sociales, con vídeos de magia, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que en lo que es el directo, en el tú a tú, en el ganarte la emoción de un espectador a través del imposible en directo, yo creo que cada vez más la magia va a ir ganando terreno.
Alejandro, ¿qué diferencia hay entre un mentalista y un mago?
Bueno, yo soy mago también, ¿no? Porque al final el mago no deja de ser un maravillador que a través de ciertos recursos genera imposibles. El mentalista hace exactamente lo mismo, ¿no? Ahora bien, la magia está más enfocada al uso de elementos quizás más cotidianos y el mentalismo está más enfocado al trabajo con tu mente, con tus comportamientos o con elementos relacionados con la capacidad mental, como puede ser la telequinesia, ¿no? Mover objetos con la mente. Yo creo que la diferencia está en el fenómeno que se plantea. Tanto el mentalista como el mago son maravilladores, son creadores de ilusiones, pero el mentalista trabaja única y exclusivamente con el cerebro humano, ¿no? Tus pensamientos, tu comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera.
Me ha encantado la palabra, maravillador.
Sí, la verdad que la palabra mago últimamente se ha asociado, bueno, a unas determinadas propuestas que en general no representan el verdadero esplendor de lo que es la magia, ¿no? Para mí el mago es ese arquetipo que vemos en la baraja del tarot del hombre que tiene un conocimiento extraordinario de lo imposible y de lo insondable y que lo transmite al prójimo, ¿no? Hay que recuperar el valor de la palabra mago, pero hasta entonces yo creo que maravillador o ilusionista nos puede valer.
Oye, Alejandro, ¿el mago, el maravillador, el mentalista, nace o se hace?
Pues se hace. Se hace porque
dice que hay gente que desde muy pequeña pues ya no transmite cierta magia en sí al querer jugar, ¿no? Y al querer atraer, porque digamos que muestra cualidades, ¿no? O habilidades.
Sí, eso estoy completamente de acuerdo, ¿no? Que tiene que haber una especie de don para la comunicación, por lo menos para imaginar o por lo menos para sentir ese imposible del que hablábamos antes. Ahora bien, a efectos prácticos, el mago se hace porque no te imaginas la de horas y semanas que nos tiramos para que tú veas la punta del iceberg, que es el espectáculo. Quizás un número de 2 minutos apenas puede que tenga años de trabajo. Años de trabajo ensayando una sola técnica o un determinado guión, una determinada presentación, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que hacerlo, no basta con tener predisposición, y para eso hay que leer muchísimo, tener muchísimas horas de ensayo, y como te decía, pues estar ahí en la mina, ¿no? Como decía Philip Roth al hablar de los libros, ¿no? El escritor tiene que bajar a la mina a buscar el libro.
Y eso implica además ser un poco showman también, ¿no, Alejandro?
Comunicar, ¿no? Por lo menos.
Exactamente. No sé si showman, pero por lo menos tener la capacidad de comunicar lo que tú quieres. También la capacidad de trabajo, si no eres un comunicador excelente, para a través del trabajo conseguir vías y herramientas para comunicar el mensaje que quieres transmitir, ¿no? Que eso también es trabajo y es un mérito grande. Gente que no tiene quizás una capacidad extraordinaria de comunicar, cómo se ha buscado herramientas para conseguir transmitir aquello que desea.
¿Dónde está el truco, Alejandro? ¿En desviar la atención de un sitio y precisamente donde
hacer otra cosa, claro?
Eso, desviar precisamente la mirada a otro sitio donde no quieres que se mire.
Bueno, es uno de ellos, y si no, que se lo digan a nuestra clase política, ¿no? Si es un truco que vale. Entonces, bueno, es uno de tantos. Yo creo que, de todas formas, el éxito del gran mago no es utilizar la atención para desviar, sino para conseguir que tú, durante hora y media que dura un espectáculo, estés atento y que consigas, a través de todas esas herramientas, hacerte disfrutar hora y media. Para mí, ese es el verdadero éxito de la comunicación en la magia.
Claro, porque muchas veces dentro del espectáculo se siguen ofreciendo, digamos, actos o acciones que son archiconocidas, ¿no?, por todo el público, y aún así la gente se sigue sorprendiendo. Es decir, hay una parte, digamos, de innovación, pero los clásicos que siguen triunfando.
Sí, 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 y lo seguirán haciendo. Hablaba Juan Tamariz en sus textos, y bueno, y hay unos cuantos magos más que comparten ese fondo. Que hay clásicos que tienen un poder simbólico tan fuerte que, independientemente de la calidad de esa versión del efecto, y te voy a poner ahora un ejemplo práctico, independientemente de esa calidad va a seguir gustando con el paso de los años. Te pongo un ejemplo rápido: la cuerda que la rompes y la recompones, ¿no? Eso lo hemos visto todos, todas las generaciones,
mil veces, sí,
en televisión, en radio, etcétera. Siempre funciona, aunque la versión sea un poco menos trabajada que otras, menos perfecta que otras. Y Juan Tamariz y unos cuantos estudiosos de la magia aluden al significado simbólico, ¿no?, de cuando algo muere y resucita en la palma de las manos. Entonces, yo soy de los que piensan, quizás desde posturas muy junguianas, muy psicoanalistas, que ese valor simbólico de la magia es lo que aporta que números que se han visto durante siglos sigan hoy ocupando gran parte de los repertorios de nosotros, los magos.
Por lo tanto, ¿estaría todo inventado ya y vais un poquito innovando o modificando esos trucos, o todavía hay donde moverse?
Sigue habiendo muchas cosas por inventar. Desde luego, vamos a ver, a nivel de fenómenos, es decir, rompo y recompongo, adivino, hago una predicción y tal. A nivel de fenómenos, yo creo que está casi todo ya hecho, ¿no? Pero sí que el elemento, las formas, las maneras, pues bueno, ahí sí que queda muchísimo, muchísimo margen de innovación. Estoy completamente seguro. Luego, ten en cuenta que vivimos en una sociedad líquida, cambiante. Hace apenas 2 años no estaba de moda la inteligencia artificial. Ahora algunos de los mejores programadores de festivales, etcétera, están haciendo carteles con inteligencia artificial. Quiero decir que, al mismo tiempo que la magia evoluciona, evoluciona la sociedad, y seguirá evolucionando la magia utilizando también esos elementos, o magia con esos elementos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver grandes cambios en la magia, segurísimo, pero también estoy seguro que vamos a ver grandes retrocesos en forma de evolución. Es decir, que si ahora vivimos una época en la que funciona mucho hacer magia con tu móvil, estoy seguro que volveremos a una época en la que funcione muchísimo hacer magia de nuevo con un papel y un lapicero.
Con cosas básicas, ¿no? Sí. Las cartas, ¿no? Un clásico.
Estoy segurísimo.
Estamos hablando mucho de magia. ¿Qué es la magia, Alejandro? ¿Cómo definirías tú la magia?
Pues para mí la magia, ya lo decía, es una forma más de conectar con símbolos que son universales. Para mí la magia es resucitar de alguna manera, y simbólicamente, por supuesto, a esos grandes hombres, a esos grandes chamanes, a esos grandes hombres que tenían un conocimiento superior de la naturaleza que les rodea, y a través del arte evocar simbólicamente ese conocimiento superior. Eso es, con diferencia, para mí la magia. Traer a través del arte una simbología bastante anterior, ¿no?, a cuando, de alguna forma, la magia existía y el pensamiento mágico era algo presente en el día a día de las personas.
Alejandro, ahora que tenemos redes sociales y que tenemos esa puerta abierta, ¿no?, a otro tipo de conocimiento, hay mucha gente que insiste en desvelar los trucos.
Sí.
Sí. Para un mago, un mentalista que está trabajando, viviendo de ello, realizando espectáculos, ¿es bueno, es malo, da igual?
Bueno, de base es malo, porque siempre que se revela la magia, pues es malo, pero a la hora de la verdad, si te soy sincero, no conozco a ningún mago, y fíjate que somos muchos los profesionales, no conozco prácticamente a ninguno que le haya afectado en el día a día. Es decir, que yo vaya, haga un efecto y llegue no sé quién del público y diga, no, pues he visto en Instagram que lo hace así. Yo no conozco todavía a nadie que le haya pasado. Sí que quizás a veces en alguna conversación pues alguien te cuenta desde la curiosidad, oye, mira, he visto esto de no sé qué, que el tío flota y he visto que se hace así y tal, pero en el mayor de los casos, te diría un 90%, esa información se desecha, como se desecha casi toda la información que recibimos a través de TikTok o de Instagram.
Ya, cierto, uh-huh. Sí. Bueno, o sea que al final el espectáculo debe permanecer, ¿no?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Siempre ha habido reveladores, ¿no?, de magia. Yo soy joven, ¿no?, pero mi generación vivió el máximo esplendor de revelación de magia a través de YouTube. Uh-huh. Había canales con millones de suscriptores. Ahora están desde luego en TikTok, ¿no?, el mayor canal de revelación de magia. Pero estoy seguro que la generación anterior a la mía veía al mago enmascarado en la televisión, sí, revelando magia, sí,
claro,
en televisión a las 2 de la mañana.
¿Tanto?
Y la generación anterior, pues bueno, tendría 4 cantamañanas que leían los libros y se lo contaban a todo el mundo. Uh-huh. Quiero decir, cada generación ha tenido alguien que
sus
se sacaba
hackers.
El filtro del sí, sí.
Qué bueno. Oye, supongo que hay un truco que siempre se resiste y es adivinar el número de la lotería, ¿no? El número principal,
bueno,
de la lotería.
El mago más listo que lo consiga se queda con él todos los décimos y no se lo dice a nadie.
Claro.
Pues no sé yo si es que se resiste o que nos lo callemos.
Ya, ya, hombre, siempre está en la duda, ¿no?
Ya había.
Pero bueno, tenemos el ejemplo de Anthony Blake.
A eso iba.
Que adivinó el gordo de la lotería, creo que en el año 2003 o 2004.
Sí, sí, y casualidad no lo compró.
Eso dijo él.
Alejandro, ¿cómo creas tú un truco nuevo de magia? Porque claro, lo tienes que ir pensando o ya coges algo que está más o menos ya inventado y o hecho y lo vas traduciendo tú a tu repertorio o a tu espectáculo.
Pues hay diferentes formas de trabajo. Por un lado, cuando vas estudiando magia, al final todo conocimiento hace que se unan distintas variables que estaban separadas hasta ese momento para crear algo nuevo, ¿no? Para eso tienes que estudiar, es decir, por generación espontánea aparece una idea porque confluyen varias ideas que has aprendido, ¿no? Y ahí se genera algo nuevo. Ese es uno de los puntos de la creatividad. Desde luego, sin conocimiento no hay creatividad. Eso lo tengo más que claro y más que asumido. Y por otro lado, a veces se produce la parte inversa. Quiero llegar a esto. ¿Cómo puedo llegar, no? Por ejemplo, yo quiero que un libro se abra solo, uh-huh, y quiero que ese libro salga humo de su interior y que aparezca en el humo dibujada la palabra del espectador que acaba de pensar, ¿no?
Sí.
Pues ¿cómo puedo llegar a eso a través de los conocimientos que tengo o a través de la colaboración con otras personas? Pues bueno, yo creo que esas son las dos formas básicas de creación. Cuando a través del conocimiento confluyen solas varias ideas y de esa manera se genera una idea nueva, o partir de la base de quiero crear esto, ¿cómo lo consigo?, ¿no? Y se estudian y se exploran formas de llegar a ese punto.
Alejandro, ¿qué es más fácil conquistar, a las personas adultas o a las personas más pequeñajas?
Bueno, yo creo que esa pregunta, dependiendo a quién se la hagas, te va a responder de una forma u otra. Yo tengo claro que mi forma de comunicar no es la más acertada para niños que están en grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi magia está muy enfocada a los adultos, es un guión pues con un texto que aborda reflexiones pues complejas que quizás un niño de determinada edad no pueda manejar, ¿no?, por los procesos cognitivos que tiene en ese momento. Por tanto, yo, acorde a la magia que comunico, te digo que el adulto. Ahora bien, el niño tiene una cosa, y es que tiene el pensamiento mágico del que hablábamos antes, lo tiene desarrollado y lo tiene presente.
Ya.
Un niño sigue creyendo en ciertas cosas que ahora no puedo decir, por si acaso no se están
escuchando. Sí, sí, sí.
Eso lo dije antes, sí.
Y tú y yo, pues tenemos que hacer esfuerzo, ¿no?, para sonreír esos días. Entonces, eso es muy bueno y juega mucho a favor de los niños a la hora de comunicar magia, y es que ellos tienen presente ese pensamiento mágico en todo momento.
Uh-huh.
Entonces, bueno, la pregunta, como dirían mis amigos gallegos, depende.
Ya. Bueno, ahora nos dirás que haces magia potagia, ¿no? ¿Eh? ¿Todavía se dice esta frase, magia potagia?
Bueno, no lo sé. Yo la verdad creo que nunca la he dicho, pero bueno, genios como Juan Tamariz siguen llamando así a su espectáculo.
Es verdad, es verdad, es verdad.
¿Cuál es el truco con el último truco con el que estás trabajando, o por lo menos uno de los trucos que quieres conseguir pero que no sabes cómo llegar a ello?
Mira, estoy trabajando con una idea que yo ya la abordaba respecto a unos determinados criterios técnicos que no puedo mencionar, evidentemente, uh-huh, y ahora estoy buscando darle una vuelta de tuerca para determinados contextos donde hay muchos magos, buscando un método que les pueda sorprender a ellos también, ¿no? Entonces, eso
wow,
es lo
esto es grande,
que
¿eh? Sorprender a los magos, ya eso es muy grande, ¿eh?
Ah, bueno, es
rizar el rizo.
Partes,
claro, claro, eso es muy grande.
Es que trabajamos día a día los profesionales.
Sí, sí.
Yo hace año y medio concursé en el Nacional de Magia en Valladolid. Es el concurso más importante de magia en España, dentro del congreso más importante de magia. Y evidentemente el objetivo del acto, que eran tres lecturas del pensamiento, era sorprender también a los magos, ¿no? Y bueno, llevé premio, con lo cual imagino
bueno.
que el resultado estuvo ahí. Esa es la vuelta de tuerca en la que estoy trabajando. Estoy trabajando números nuevos también. Alguno de ellos lo voy a presentar este sábado en el Teatro Campos Elíseos, ya lo adelanto. Entonces siempre hay un trabajo constante, siempre lo hay.
Qué bueno. La verdad que es interesante que haya magia de forma continua, por eso precisamente este ciclo Cúpula Mágica, en el que, bueno, pues una vez al mes vendrán un mago, un mentalista, un maravillador. Yo me quedo con la palabra maravillador, me ha maravillado. y qué bueno que precisamente, pues como bien dices, tú la estrenas este 5 de octubre con Misterios y Otras Historias a las 6 de la tarde.
Exactamente, exactamente.
¿Qué es lo
más
que...
Otras historias que misterios.
¿Qué es lo que nos vas a ofrecer? A ver, cuéntanos.
Bueno, yo creo que el público que decida venir se va a encontrar, por un lado, un espectáculo de mentalismo que yo creo que afina mucho en los efectos que se plantean, es decir, son efectos fuertes en los cuales tú puedes ser el principal protagonista. Ahora que me estás escuchando, tú puedes venir y estoy seguro que vas a participar en el espectáculo. Si eres de esas personas escépticas que no creen que lo que se ve real, tú que me estás oyendo puedes sentarte y estoy seguro que vas a participar en el espectáculo, porque en mis espectáculos participa una parte altísima del público, de una forma u otra, ¿no? Entonces, por un lado, mentalismo, que yo pienso que afina mucho el tiro y que tiene un alto impacto. Por otro lado, un estilo de mentalismo y de magia pues particular porque mezcla la magia con la literatura, de alguna forma. A lo largo de mis espectáculos se cuentan un montón de historias o se recurren a recursos muy literarios y poéticos que quizás no vea reflejado en la obra de otros autores y que yo sí que pues represento, ¿no? Porque además pienso que el mentalismo es la rama más simbólica y la que más conecta con tu intimidad, ¿no?
Sí.
Y por tanto, más conecta también con el lenguaje poético, porque la poesía es intimidad y la literatura también.
Qué bueno.
Entonces, yo creo que fundamentalmente Misterios y Otras Historias es eso, es un compendio de algunos de los números que vengo haciendo en estos últimos años y ensalzados a través de algunas historias o atmósferas que yo creo que contribuyen a que el espectáculo pues crezca bastante.
Qué bueno. Alejandro Revuelta es mentalista profesional, escritor y un nuevo valor en la magia, precisamente por todo lo que contamos, porque además también con sus libros triunfa, porque estrena este ciclo Cúpula Mágica con Misterios y Otras Historias en el Campos Elíseos, aquí en Bilbao, en el Teatro Campos Elíseos, y porque la magia es así, nunca muere.
Exactamente, exactamente.
Hablando de eso, Alejandro, ¿no? Supongo que lógicamente antes de ponerte encima en un escenario, esos trucos están ensayados mil veces. Pero ¿qué pasa, no sé si te ha pasado alguna vez, si un truco no sale? ¿O sale
claro,
mal?
Claro, cuando eres profesional, yo siempre lo digo, discuto mucho con, sobre todo gente que quizás... mira a los magos desde el punto de vista del aficionado, ¿no? Que no trabaja todos los días. Y yo ahí siempre debato bastante. Cuando actúas una vez al año, lo normal es que salga bien. Cuando trabajas todos los días, es normal que ocurran cosas.
Uh-huh.
Vosotros estáis ahora mismo en un estudio de radio haciendo una entrevista y estoy seguro de que si valoramos los 365 días al año que trabajáis, en algunos días os habréis encontrado fallos técnicos
en el estudio.
Sí,
todos los días.
Un micrófono da un problema.
Sí.
Bueno, en fin.
Pero claro,
cuando no te van a pasar esas cosas es cuando solo lo haces una vez al año, ¿no?
Pero, por ejemplo, nosotros ahora, bueno, si grabamos, por ejemplo, una entrevista, podemos editarla. ¿Qué pasa en un directo cuando no te sale o cuando te sale mal? ¿Cómo lo solucionáis
general,
o cómo lo subsanáis?
En general se tienen salidas para salir del paso, ¿no? Pero hay veces que, oye, otra cosa no se puede hacer y no queda otra que asumir. Mira, no he podido conectar contigo por la razón que sea y no puedo llevar a cabo adelante esta experiencia.
Bueno,
vamos a la siguiente.
Imagino que los recursos y las habilidades también se tienen, ¿no?, con el paso del tiempo, y si no sale un truco, pues a lo mejor en ese instante lo reinventas diciendo que tenía que haber salido de esa otra manera, ¿no?
Sí, de todas formas es lo que te digo, hay veces que tampoco te queda otra, ¿eh? Si yo quiero
Claro.
adivinar el país en el que estás pensando y no lo adivino, pues no lo adivino, no hay más historia.
Ya.
No hay más historia. Y me ha pasado, no te digo muchas veces, pero me ha pasado igual un par de veces de no conectar lo más mínimo con una persona y decirle, mira, vamos a hacer otra cosa contigo porque no consigo adivinar en lo que estás pensando, ¿no? Por la
Claro.
razón que sea. Pues me ha pasado, pero yo soy honesto, ¿eh? Yo digo, mira, no puedo conectar contigo, así que vamos a hacer otra cosa distinta.
Qué bueno.
Yo parto de la base de que el público la honestidad la percibe.
Sí.
Y bueno, y que también sabe diferenciar cuando un show está trabajado y ocurre una circunstancia diferente o cuando algo es un verdadero desastre y el mentalista no da una en todo el
Claro,
espectáculo,
claro.
¿no? Yo creo que eso también,
Bueno,
pues, es importante y digno de mencionar.
yo estoy segura que contigo, escuchándote hablar y el potencial que tienes, errores va a haber, si es que existe alguno, pero que les vas a dejar, bueno, sorprendidos, boquiabiertos y maravillados, ni lo dudo. Y bueno, seguro que luego mucha gente te pregunta, ¿no? Fuera del escenario, oye, tú eres capaz de adivinar, oye, tú puedes decirme, te preguntará la gente, ¿no? Pensando que tienes una mente mágica que sabe de todo, ¿no?
Hay muchas personas que siguen pensando que lo que tengo son poderes.
Eso,
Siempre digo que
mágicos.
tengo un poder, que es el de ensayar todos los días, con lo cual creo que lo estoy diciendo todo. Pero hay gente que sí, que sigue pensando que los mentalistas son como hace 2 siglos, pues esa imagen del profesor que estudia la telepatía y que habla de ello como algo que es 100% real. Es decir, que te conciben como ese superhombre, ¿no?
Ya.
Y bueno, yo me alejo bastante de esa imagen,
Que traspasa
porque
lo real, ¿no?
yo soy artista. Si yo pudiese, evidentemente, hacer lo que hago con caracteres extraartísticos, probablemente ahora mismo estaría trabajando para Biden o para Putin o para el coreano aquel, ¿no?
Ya,
Entonces, no
sí.
estaría haciendo espectáculos día a día.
O disfrutando, yo qué sé, en Bahamas del sol y la playa, así,
Sí,
sin
vamos,
más.
me hubiese montado una secta para vivir de maravilla.
Por eso, que cualquier otra buena idea y ya está. Bueno, pues, ¿sabes que nosotros también hacemos magia?
Cuéntamelo.
Sí, ahora mismo te vamos a hacer desaparecer. ¿Qué te parece?
Bueno, bien, bien, mientras no me pase nada.
Bueno, pues vas a aparecer justo, justo, justo en el Teatro Campos a el sábado. No, es el sábado 5 de octubre a las 6 de la tarde. Hasta entonces no vas a volver a aparecer aquí en Onda Vasca. ¿Qué te parece?
Genial, genial, genial.
Sí. Va. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Así que vamos a decir las palabras mágicas, abracadabra, ¿eh?
Pata de cabra.
Y que bueno, pues el éxito está muy claro porque la verdad que transmites una nueva savia, una nueva generación de magia
Ilusión
que
también, ¿no?
crea, que es consciente, que bueno, se te ve de corazón, con pasión y con mucha energía. Así que yo no me lo perdería este sábado, el 5 de octubre a las 6 de la tarde, aunque solo sea por verte en acción. Así
Pues nos
que
vemos allí el sábado.
un abrazo muy fuerte y chas, se nos va, se nos fue.
Agur, Alejandro.
Ya, hasta luego.
ya no está, ya no está.